En la introducción del borrador se habla de asumir responsabilidades indelegables en la afirmación y consolidación del interés nacional. Esto es una bandera que de alguna forma ya se traía en el gobierno anterior, la reforma del Estado, la madre de todas las reformas. ¿Qué es lo que se busca concretamente con esta reforma?
Bien, se buscan varias cosas. Es decir, tratar de hacer un Estado mucho más eficaz y más eficiente, más ágil en cuanto a los trámites, para que el ciudadano pueda decir, bueno, comencé un trámite en un lugar determinado y lo termino en ese lugar y no tengo que volver varias veces. Digo, son muchas las áreas que se van a tocar en este fortalecimiento institucional.
Precisamente se habla de un nuevo posicionamiento del funcionario público, se le llama de alguna forma servidor público. ¿Podemos hablar entonces de un principio añejo de la administración pública que es el funcionario para la función y no la función para el funcionario? ¿Esto es así?
Sí, claro, es así. Digo, la idea de servidor público siempre estuvo en la administración pública. Lo que estamos tratando es reforzar esa idea en los funcionarios. Para eso se está pensando en diseñar una nueva carrera administrativa. Esa nueva carrera administrativa no se va a implantar hasta tanto no se hagan las reestructuras en los incisos, y ahí va a determinarse cuáles son los puestos de trabajo y los perfiles requeridos, además del diseño de los procesos. Entonces viene, no es solo implantar un nuevo modelo de carrera, sino que ese modelo de carrera se va a implantar una vez se hayan diseñado los procesos y se sepa qué perfiles y qué cargos se necesitan.
Ahora, con todo esto que usted dice, estamos hablando básicamente de la carrera administrativa dentro de toda la estructura del Estado,
dentro de la administración central en principio.
Para este escenario, el servicio civil toma un rol preponderante ahora.
Por supuesto. Es decir, tanto el modelo de la nueva carrera administrativa se está diseñando en la Oficina de Servicio Civil, con técnicos de la oficina. Por supuesto que el grupo de fortalecimiento que lo constituye el prosecretario, el secretario y la UPP van a también verlo, y no se va a aprobar hasta tanto no haya el consenso de las partes que estamos yendo a este grupo. Pero el diseño en sí lo está haciendo los técnicos de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Y se habla también de una ventanilla única, es otro de los términos que ha surgido ahora con este proyecto de fortalecimiento institucional del Estado. ¿Podemos ahondar un poco más en qué significa eso y en qué significa el ingreso democrático al Estado?
Bien, si ventanilla única es lo que ha salido en la prensa y se le conoce como ventanilla única. Nosotros no lo denominamos así, incluso estamos pensando en ponerle un nombre como Uruguay Concursa, luego de haberlo analizado con todos los funcionarios de la ONS. ¿Y por qué decimos ingreso democrático al Estado? Porque va a ser, el ingreso se va a centralizar, se va a tratar de profesionalizar a los tribunales, se los va a capacitar en cuanto al armado de los perfiles, de las bases, tener procedimientos estandarizados. Es decir, si bien los ingresos se hicieron por concurso, muchas veces al no tener procedimientos estandarizados hacen que los perfiles se diseñaran de distinta forma en un inciso que en otro, y de pronto lo que nosotros vamos a lograr es que los resultados no sean diferentes porque el perfil fue diseñado o las bases fueron diseñadas en forma diferente. Es decir, centralizar eso, tener un portal a través del cual se hagan todos los llamados a concurso, donde cualquier postulante pueda ingresar, democrático, porque nosotros pensamos cualquiera puede entrar desde cualquier lugar del país las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque va a ser un ingreso a través de internet. Se va a poder ingresar el currículum, y estamos planteando de poder el postulante modificar su currículum a medida que cambie sus estudios, se reciba, antes era estudiante, y que a su vez ese portal pueda tomar los currículum para los diferentes concursos que se estén ya haciendo el llamado.
¿Va a oficiar entonces también de bolsa de trabajo de alguna forma?
Sí, lo que se hace es tener ya los currículum en una base de datos, Y si hay un perfil donde esos currículums están de acuerdo al perfil, bueno, los tomará el propio software, por supuesto que por un plazo prudencial. Una vez que ya no se actualicen los currículums, después de un plazo dejarán de tomarse en cuenta.
Tejera, a ver, ¿y qué tan fidedignos van a ser los tribunales? Porque, a ver, lo que subyace en el colectivo es que a veces se hacen concursos que son democráticos y están legitimados por el procedimiento, pero finalmente terminan ingresando personas o que ya estaban en la tarea o que eran conocidos de los integrantes del tribunal. ¿Quiénes van a ser los tribunales que de alguna forma van a ofrecer las garantías a todos los ciudadanos que estén en ese en esa bolsa?
La Oficina del Servicio Civil va a integrar siempre los tribunales con personal de la oficina. Por supuesto que también tiene que haber personal del inciso integrando el tribunal, porque quienes van a detectar las necesidades y nos van a decir los perfiles que requieren, evidentemente van a ser los incisos. Es decir, nosotros no podemos suplir al jerarca de un inciso y establecerle, bueno, usted precisa tal y tal perfil. Ellos te dirán las necesidades y nosotros trabajaremos conjuntamente con ellos en la realización de los perfiles, pero siempre con personal técnico de la Oficina Nacional. Para eso también estamos trabajando en lograr tener una red de gestión humana, es decir, profesionalizar todas las áreas de recursos humanos de todos los incisos, para que cuando hablamos de un tipo de vínculo, todos hablemos el mismo idioma, en una palabra, todos tengamos los mismos procedimientos, no que un área de recursos humanos de un inciso piense que tal procedimiento se hace de una manera y después vienen a la Oficina del Servicio Civil, planteamos observaciones a lo que estuvieron haciendo. Lo que queremos es justamente profesionalizar todas las áreas.
Director, hay un cronograma de acción estimativo y se habla de ministerios pilotos. Si bien no podemos ahora identificar cuáles van a ser, ¿por qué se eligieron? ¿Porque son los que tienen más diversidad en cuanto a funcionarios? ¿Porque son los más numerosos? ¿Por qué se eligieron los que se eligieron?
Bueno, en principio no está todavía definido cabalmente los tres incisos que serían pilotos, pero evidentemente hay distintos métodos para elegirlos. Uno puede ser, y el más importante es la estrategia del gobierno y que quiere llevar adelante determinada estrategia, y bueno, se va a elegir uno de esos ministerios. Otro puede ser por la estructura que tiene actualmente, la estructura organizativa que ha cambiado a lo largo del tiempo y bueno, y que necesita en forma urgente diseñar una nueva estructura organizativa con nuevos puestos de trabajo.
Ahora, yo estoy viendo acá el cronograma estimativo. ¿Por qué no se privilegia o prioriza la reforma del TOFUP, que es de alguna forma la esencia, el reglamento de los empleados públicos, de todo lo que puede hacer una reforma institucional cuando se está empezando por los recursos humanos? Por lo menos eso es lo que se dijo desde el gobierno, que se iniciaba, había cuatro pilares, el primero por el que se trabajaba era recursos humanos, porque veo que se inicia con la reforma del TOCAF. ¿Por qué ese?
Bueno, si bien se iniciaron en forma conjunta, no es lo mismo modificar la ley de compras estatales, sí, que hacer una modificación integral del texto ordenado funcionarios públicos, el cual contiene en este momento unos 1000 artículos y ya se simplificó. Antes era muchísimo más la cantidad de artículos que tenía. Es decir, que el TOFUP se va a ir modificando a medida que se vayan analizando norma por norma. Es un laberinto de normas jurídicas que a su vez esa cantidad de normas jurídicas van a tener artículos dentro de lo que se llama el texto ordenado de funcionarios públicos. Hay que analizarlas todas, hay que derogar lo que haya que derogar, modificar lo que haya que modificar. También va a estar el nuevo diseño de la carrera administrativa, que también integra parte del TOFUP, y bueno, no se puede hacer de un día para otro, no hay duda.
¿Usted maneja la cantidad de funcionarios públicos que hay en la Administración Central?
En la Administración Central hay unos 70.000 funcionarios si tomamos en cuenta los ministerios de Defensa e Interior, que son los que tienen más funcionarios.
La idea con este plan de fortalecimiento, proyecto de fortalecimiento, es ir en dirección a reducir, a optimizar, a racionalizar los recursos humanos, o simplemente a dotarlos de esa transparencia al ingreso a la función pública, o ambas.
No hay predeterminado ni reducir ni aumentar. Eso va a depender de las reestructuras que se hagan en los organismos. Es decir, puede pasar que cuando uno hace una reestructura en un organismo, hay cargos que se van a declarar excedentarios porque realmente no existen esas tareas hacerlas actualmente. De pronto lo que vemos en el mismo inciso es que se deben crear cargos porque hay determinadas áreas que no tienen personal para hacerlas. Es decir, eso va a depender de las reestructuras.
Muy bien.
No se apunta ni a bajar ni a subir. Se apunta a tener lo que se necesita.
Otra de las incongruencias de las que habla la opinión pública es que a veces a igual función hay diferente remuneración y hay mucha diferencia entre los, a mismo grado, diferente remuneración dependiendo del ministerio del inciso. También esto es una forma de equiparar y solucionar eso.
Sí, solucionar eso va a ir muy despacio porque es impresionante las iniquidades salariales que hay dentro de la administración central. Es decir, no solo lo hay entre un inciso y el otro, sino que dentro del mismo inciso. Es muy difícil, se ha hecho un estudio de las retribuciones en la administración central y si realmente se va a tender en este nuevo modelo de carrera administrativa, ir dejando de lado las inequidades salariales.
Ahora, eso es de ahora es más, porque quien gana mucho no se le puede rebajar y no hay caja, por decirlo de alguna forma, para igualar a los que están por debajo a los salarios de los más favorecidos. ¿Esto es así?
Sí, se va a ir haciendo paulatinamente a medida que se pueda y a medida que uno vaya haciendo reestructura, se determine qué puestos de trabajo y qué necesidades hay y ahí estamos pensando en el mismo salario. Por supuesto que no se puede bajar salarios, pero se va a ir tendiendo a achicar esas diferencias.
Muy bien. Y la carga horaria también está sobre la mesa. ¿A qué se apunta? ¿A igualar, a llevar todo a 8 horas, 6 horas? ¿Cuál es más o menos en qué se está determinando ese tema?
No, el tema es que hay este inciso. En principio hay distintos temas de horario. Incisos donde hay cargas horarias de 4 horas diarias, hay algunos 3 horas, otros 6. Se está tratando de llevar un mínimo de 6 horas diarias y se está tratando de que el horario de atención al público sea el mismo en todos los incisos y no que un inciso se atienda de 9 a 3 o de 9 a 1 y el otro de 11 a 18 horas. Si bien ya estaba la norma, lo que tratamos en este momento es de que se cumpla, que los horarios sean iguales en todos los incisos.
Pero en la parte administrativa y de atención de público, ¿hay funcionarios que trabajan al día de hoy menos horas que 6 horas? Porque tengo entendido que en algunos lados son los profesionales los que trabajan menos de 6 horas, pero no atienden público y no están, digamos, en la estructura de servicio, concretamente dentro de su puesto de trabajo.
No, hay profesionales en los incisos que atienden público. Sí, la parte de asesoramiento, de atención, sí, hay varios ministerios.
Directora, para terminar, ¿cuál es la luz que se ve para solucionar el tema de contratos, becas y todas esas, de alguna forma, irregularidades de funcionarios que ya tienen, de alguna forma, derechos adquiridos porque trabajan hace años, pero por la vía de los hechos no es así?
El tema de becarios y pasantes se regularizaron en el año 2005 en virtud de lo desvirtuado que estaban esos contratos. Si bien por ley no se podían estar más de 2 años, había becarios que hacía 10 años que estaba. Eso no sucede en el día de hoy. En el día de hoy los becarios que están no han superado los 2 años. En general no existe esa problemática. Lo que los trabajadores manifiestan es que esos becarios hacen tareas permanentes y estratégicas y que por lo tanto no sería la figura de un becario. Lo que le estamos diciendo es que en las reestructuras sí hay funciones permanentes y estratégicas que las está haciendo un becario, evidentemente va a tener que crearse un cargo. No debería existir la figura de un becario, tendrá que crearse el cargo, llamar a concurso y en aquellos casos en que el becario tenía esa función, se le dará un puntaje mayor por la experiencia que obtuvo al ejercer esa función.
¿Y con los contratos a término?
Con los contratos a término es igual, en las reestructuras se determinará cuáles son los que están realizando tareas permanentes y estratégicas y deberán crearse los cargos.